Mariel Mariano, le vamos a dar los muy buenos días a Omar Plaini, secretario general del Gremio de Canillitas, senador provincial de la provincia de Buenos Aires y secretario gremial del Partido Justicialista bonaerense. Omar, un gusto saludarte. Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires.
Buenos días, el gusto es mío, Eduardo. Saludarte a vos, a todo el equipo y a todos los oyentes de esta querida Radio Nacional. Así que un placer que ustedes hayan tenido la deferencia de darme algunos minutos con ustedes.
Por favor. Omar, antes de empezar con la charla de los temas, a mí siempre me gusta ver cómo una persona de trato, y lo demostrás en tus primeras palabras, de trato amable, de diálogo, te pusiste también tan firme cuando acá se discutió un camino u otro camino, culturalmente hablando, sobre el rol de los medios de comunicación. Y vos, por tu inserción política, por tu historia de militancia y por el gremio al que representás, tuviste muchísimo que ver con ese debate de la ley de medios. Por eso digo, ¿cómo una persona de diálogo también en determinado momento dice, acá me planto? ¿Qué reflexión te merece, pasados unos años, de ese momento que atravesaste, donde te trataron de acuchillar varias veces, dicho metafóricamente?
Volvimos a los 70.
Qué bueno, qué divino que sos.
Anoche estaba con el Topo compartiendo una jornada aquí en el PJ y recordábamos muchas cosas. Mirá, obviamente cuando vos tenés la responsabilidad de representar un colectivo de hombres y mujeres y cuando tu propia actividad que amás, vos sentís que hay atropello, vos sentís que la difamación, la calumnia, la monopolización van en contra de esos intereses generales, del propio sentido común, obviamente que te plantás. Entonces, el diálogo y las conversaciones y tratar de encontrar puntos en común se transforma en una resistencia. Y esa resistencia, obviamente que uno saca la fortaleza que debe tener todo hombre y toda mujer para defender intereses comunes, no solamente los propios, obviamente, los intereses comunes. Entonces, de ahí nos plantamos, y hoy eso está más vigente que nunca. Fíjate, Eduardo, que ayer, para mí, quizás, lo mejor, o está entre lo mejor que el Papa Francisco haya planteado ayer frente a los movimientos sociales del mundo, él hablaba precisamente de esto, que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia. Lo de ayer del Papa, bueno, una clase más magistral que demuestra que quizás es el único estadista que tiene hoy la humanidad en este siglo de tanta mediocridad.
Te pregunto, hablando de estadistas mujeres, si a vos te preguntan, que sos un tipo que mira a todo el mundo, Angela Merkel se va después de 16 años de estar al frente de un Estado que en su momento fue el Estado que condujo nada menos que Adolf Hitler. ¿Qué reflexión te merece un cambio tan importante, tan trascendente, y que ella se vaya siendo una bioquímica, se vuelva a la casa y diga, bueno, ya cumplí mi deber frente a mi nación?
Y bueno, es un poco la cultura de la vieja Europa también, Eduardo. Fíjate que ellos tienen otra cultura muy distinta a la nuestra, ¿no? Los anglosajones son muy distintos a nosotros, los latinos. Pero sí es un ejemplo, es una demostración. Incluso yo creo que Angela Merkel, desde esa perspectiva, hay que tomarla como una de las grandes mujeres que en este siglo ha luchado mucho por la revolución de género, ¿no? En una sociedad todavía aún machista, me parece que Angela Merkel, Cristina aquí en la Argentina y otras tantas como Dilma, me parece que ha mostrado un camino más que interesante en esa lucha que hoy cada día avanza a pasos más importantes. Entonces, pero sería excelente si nosotros tomáramos esa cultura, viste, la cultura de los, vos la conoces también, de los asiáticos, y creo que la has mencionado más de una oportunidad. Si pudiéramos tener ese consejo de ancianos, de viejos sabios viejos, qué grande que sería nuestra América Morena, ¿no? Dejar de mirarse uno mismo en el espejo. Y hoy en una sociedad tan permitime el término, violenta en ese sentido, después de determinada edad y joven, parece que ya te ponen en un rincón, ¿viste? En un arcón. Y eso es tremendo, es tremendo. Y bueno, es parte de nuestra cultura que hay que cambiar.
Omar, sin querer ponerte en un rincón ni tirarte un sopapo, te quiero ahora hacer una pregunta que para mí es muy difícil. ¿Qué siente un peronista de tantos años, que fuiste obrero de FATE, delegado en la época de la dictadura? O sea, no venís de un florero. ¿Qué sentís un 17 de octubre donde la CGT llama un acto para el 18, la Cámpora y Cristina dicen las plazas, Eve Bonafini dice Plaza de Mayo, Alberto tira un comunicado diciendo... Entonces, la sensación que muchos, independientemente de la postura política que tenga, dice, es un 17 deslucido. Contéstame.
A ver, sí, difícil, no es fácil la respuesta, porque nosotros hoy integramos una coalición. Yo quiero decir, por lo de la CGT hay toda una desinformación ahí. Te quiero aclarar, Eduardo, la CGT plantea, en función de la unidad del Congreso del 11 de noviembre, de renovación de autoridades y de la unidad precisamente, y luego del 12 de septiembre, de ese pase de precandidatos a candidatos, en definitiva, no era más que otra cosa, pero es relevante porque, bueno, hoy las PASO se toma casi como un testeo general, o se toma como la primera encuesta, ¿no?, de lo que puede pasar luego. La CGT salió a apoyar al gobierno en su totalidad, obviamente, y planificó esta marcha del 18, una con tres conceptos básicos que venimos planteando todas las corrientes hacia el interior, aún los que como nosotros estamos en el Frente Sindical, que en un momento nos fuimos, planteó desarrollo, producción y trabajo. Conceptualmente, ese es el camino, no hay otro. Vos lo sabés tanto como yo, el asistencialismo debe ser coyuntural. En la Argentina, peligrosamente, se está transformando en algo permanente. Entonces, hace este planteo del 18, de esa marcha, y también para darle volumen a la propia CGT en apoyo del gobierno. Luego vienen todas estas situaciones de hace una semana, de que Madres convoca para el no pago de la deuda a la plaza, me parece también muy bien. Obviamente el presidente del gobierno nacional primero concentraba, después modificó, después volvió sobre sus pasos y dijo que había que inundar las plazas con poetas, con músicos, con la familia. Bien, obviamente que el 17, tanto vos como yo, aquellos que nacimos en una casa peronista, lo llevamos en el corazón y lo vamos a sentir todo, toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque el 17 de octubre tomó carácter de inmanente. Ese fue el advenimiento, como alguna vez creo que te comenté, para quien te habla, ese 17 que es peronista antes que el propio Perón, se transformó en peronismo. ¿Y ese peronismo qué significa para la clase trabajadora? Es una estrategia de poder de la clase trabajadora, el peronismo. Por lo tanto, genera todas estas cosas, estas pasiones, estas razones. Fíjate qué criterioso. Hoy, un día como hoy, de tanta historia, de tanto sentimiento para nosotros, hoy, después de muchísimo tiempo, hay agrupaciones que no surgieron del peronismo, que son del campo nacional y popular, pero que vienen de otras estaciones políticas, que en muchos momentos de la vida política estuvieron enfrente del peronismo y no siempre bien, hoy también son convocantes a la Plaza de Mayo y a ese 17 de octubre.
Bueno, Omar, te interrumpo un segundo porque vos sabés perfectamente que yo no nací en una casa peronista,
tengo una
militancia que viene de la izquierda y me nombran el 17 de octubre y me hago pis. ¿Entendés? Porque en realidad el correr de los años te muestra que ciertas fechas populares, es más, vos has leído a Félix Luna igual que yo, radical, y Félix Luna se hacía pis describiendo el 17 de octubre.
Sí, señor.
Entonces, por eso digo, hoy es una fecha que en realidad, con el espejo retrovisor, nos tiene que partir la cabeza en el sentido de que eso, que algunos llaman espontáneo con mala leche, eso fue una cosa extraordinaria. Entonces, por eso digo... La pregunta, insisto, trasciende estas dificultades, como dijiste, de un gobierno de coalición, de una fuerza política de coalición. ¿Una fiesta como hoy trasciende eso o está le pone un techo esta coalición o una fiesta popular como esta?
No, a ver, si trasciende o le pone un techo, me parece que, primero, los gobiernos de coalición en los países parlamentaristas como la vieja Europa u otros lugares del mundo, digamos, son mucho más llevaderos. Nosotros somos un país de fuerte liderazgo, lo demuestran las situaciones que tenemos. Conformamos una coalición y las tensiones adentro todavía no se han logrado administrar correctamente. Si vos no administras las tensiones, es muy difícil.
Ajá.
Yo creo que el 17 de octubre trasciende absolutamente todo. Y el gobierno tiene que ir en esa dirección. Fíjate que pasaron más de 70 años y los tres grandes principios que establece Juan Perón en su doctrina no han sido superados en el mundo. no han sido superados todavía en este capitalismo depredador, individualista, salvaje, especulador. Entonces, me parece que es el gobierno el que tiene que definir una estrategia clara, precisa, administrar esas tensiones hacia adentro, porque realmente, fuera, acá hay dos modelos de país muy claros, del actual gobierno, del Frente Todos, donde estamos nosotros, con su más, con su menos, y el otro modelo, del sálvese quien pueda, es el neoliberalismo, que ya ha causado un daño tremendo en más de una oportunidad y que no va a trepidar en volver a causarlo. Entonces, allí me parece que es la dirigencia la que tiene que estar a la altura de las circunstancias y entender claramente. El que lo sufre es el pueblo laburante después, ¿eh? Lo sufre es el pueblo laburante. Si vos me decís a mí, a vos, vos hubieras pensado hace 20, 30, 30, 40 años atrás, en los 70, que podíamos llegar nosotros a tener un país con más del 40% de pobreza, con el 10% de indigencia, que la informalidad fuera esta del 45%, impensado.
Omar, Mariano Grandi lo saluda, buen día.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Le quería preguntar, bueno, el 11 de noviembre, tres días antes de las elecciones generales legislativas en la Argentina, el Comité Central Confederal ha decidido que se hará la renovación de autoridades en la CGT, y con la aprobación esta vez de la reforma del estatuto para incorporar el cupo femenino, el 30%, ¿no es cierto?, en las nuevas autoridades. Uno ve un poco los dirigentes gremiales y ve mayoría abrumadora de varones. Sí. ¿De dónde saldrá esa mujer, ese 30% del cupo femenino? ¿De dónde saldrá?
Mira, dos explicaciones a eso, porque estoy trabajando, me toca estar en la mesa, que eres chica, como se dice ahora, de decisiones del lado en representación del Frente y del otro lado del secretariado de la CGT y el Según también, estamos modificando los estatutos, que en realidad la 25.674, que la ley de género, está en el estatuto de la CGT. Después no se aplica. Uh-huh, ¿por claro. qué no se aplica? Y te lo explico para que lo sepan los oyentes. Porque la CGT es una confederación de organizaciones sindicales, donde cada organización sindical envía a su representante para las distintas secretarías, vocalías o distintas comisiones. Ahora, ¿qué sucede? Envían abrumadoramente hombres. Claro. Bueno, como eso no se cumple, ¿cuál fue lo que ahora estamos haciendo con los profesionales, con los abogados y nosotros mismos los dirigentes? Obviamente, es modificar el estatuto, vamos a ampliar secretaría, porque así lo amerita, era necesario, pero además van a ser binomios. Cuando un gremio, supongamos, camionero, envía representación a la CGT, van dos, con las mismas facultades, un compañero y una compañera.
Claro.
Indistintamente pueden ejercer el cargo. Eso sí, a la hora de votar, vota uno solo. ¿Se explica? Uh-huh. Bueno, ese es un avance muy importante en nuestros estatutos, que lo estamos trabajando, que lo estamos modificando, que ya estamos en la letra fina, para que la participación de género. Ayer hubo un encuentro extraordinario aquí en Berisso, de todas las organizaciones sindicales, y eran todas compañeras, nosotros enviamos nuestra compañera, y es maravilloso. La verdad que yo cuando veo esto, te digo la verdad, yo me emociono y te voy a decir por qué. Porque dimensiono Evita en el siglo pasado. Claro. La dimensiono Evita en un mundo de dos guerras mundiales, de la gripe española, no sé, de lo que se te ocurra, de la liberación de la India, de un siglo machista, militarizado. ¡Qué grande fue esa piba! Porque era una piba, veintipico de años. Fue inmensa, es inigualable, es única, no se puede repetir eso. Lo digo siempre, porque esa es la dimensión. Hoy la revolución, otras grandes mujeres, por supuesto, pero Eva fue algo, le dio el voto a la mujer. Entonces, en ese contexto, por eso, lo de la CGT es muy importante, tan importante como que nosotros logremos la unidad, con nuestras diferencias, con nuestras historias de lucha, pero... ¿saben por qué es importante la unidad de la CGT? Por esto que decía antes. Primero, porque el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. En esa dirección, la CGT es la columna vertebral. Bueno, pero eso hay que ejercerlo. Entonces, para ejercerlo, primero hagamos la unidad nosotros, aun con la diferencia que tenemos las distintas corrientes a su interior. A partir de allí, sentarnos en la gran mesa nacional, porque si nosotros no definimos un plan quinquenal o trienal de los próximos años del país, realmente... va a ser muy difícil la situación. Sabemos todos y todas que estamos en un momento crucial de nuestra vida política. Así que la CGT tiene un rol y en ese rol las compañeras van a estar totalmente representadas, así amerita que sea.
Omar, la última, porque no tenemos tiempo, si no me quedaría hasta las 12, pero no, me echan favor. De la radio y no es conveniente que un 17 de octubre a uno lo echen de la radio, pero... la última es el 15 de noviembre. Sergio Massa ya dijo, vamos a llamar a todos, vamos a dialogar con la oposición, Vamos a sentarnos con todos. Viajaron Mansur y Martín Guzmán, viajaron a Washington para tratar de calmar las fieras. ¿Cómo imaginás vos un 15 de noviembre con las previsiones electorales que se haga cada uno, pero pensando que la Argentina sigue y que dentro de 70 años alguien va a decir, ¿se acuerdan cuando Omar Plaini habló hace 70 años en Radio Nacional? Te escucho mal.
No me van a dar, no tengo seguro de la historia. Mirá, yo espero que sea. Una cosa es el deseo y otra cosa la realidad. La única verdad es la realidad, decía el hombre. Bueno, espero que eso se concrete. No veo una oposición predispuesta a eso, te tengo que ser honesto y sincero. No la veo predispuesta, no la veo predispuesta. Así que ojalá eso suceda. Y ahora me estaba acordando, te robo un segundo más, Eduardo, espero que no te echen. Me acordaba de un diálogo de René Salamanca con el BBQ. A vos te incumbe todo esto.
Y René Salamanca, el ESMATA de Córdoba y el BBQ, me pongo de pie, fue presidente del Partido Justicialista tiempo cuando Perón estaba entre las cuerdas.
Claro.
Para no seguir hablando del bebé.
No, pero lo quiero rescatar con, permitime este deslinio, por el día de hoy, por el 17. Dice que estaban en un bar ellos, en Rosario, y se fueron a tomar un vinito. Lo que se llevamos en ese tiempo, a tomar un ministro. Y René Salamanca le dice al Bebe que el peronismo no es revolucionario. Así de frente más se lo dice al Bebe. Y el Bebe le contesta, mirá, René, si el peronismo fuera obrero, como los obreros son peronistas, la revolución la haríamos mañana mismo. Mirá qué definición.
Impresionante. Traer la historia hay que hacerlo con este tono, Omar. Como vos decís, la oposición no se la ve predispuesta, pero lo mismo el llamado me parece a mí que es imprescindible hacerlo.
Por supuesto, y volvamos a crear para volver a creer en la Argentina, Eduardo.
Qué lindo. Omar Plaini, un gustazo saludarte. Hace tiempo que no, bueno, por la pandemia, por tantas cosas, pero ya algún día me acercaré a la sede del sindicato, no a tomar un vinito, apenas un café.
Las puertas están abiertas siempre para los compañeros y amigos como vos y los hombres comprometidos con su patria. Un abrazo grande para vos, para todo el equipo y un saludo a los oyentes. Que viva una vez más el 17 de octubre.
Un fuerte abrazo. Omar Plaini, secretario general del Gremio de los Canillitas, senador provincial del Frente de Todos, secretario gremial del PJ bonaerense. Y me quedo con dos cosas muy importantes. Una es, Mariana, esta pregunta que le hiciste vos sobre el tema del cupo femenino. Claro. 3 días antes de las elecciones, ahí va a haber que sacarle punta al lápiz, porque abran cancha que llegan las mujeres. Y la otra es, veo una oposición poco predispuesta. Y la verdad, es una situación donde si ahora no se empiezan a tender los puentes, esa poca predisposición va a convertirse en nula. Y el futuro requiere de 45 millones de argentinos.
Pero la posibilidad.